Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te contamos el resto de las noticias de este día. Pero antes tenemos que irnos hasta Londres, hasta el Parlamento Británico, donde hace apenas unos minutos el acuerdo del Brexit firmado con Bruselas ha saltado por los aires, rechazado absolutamente por la Cámara. Escucha.
Eyes to the right, 202, the nose or dare. The eyes to the right, 202, the nose to the left, 432. So the nose have it, the nose have it. Unlock.
Pues eso, poco más o menos. La serie Vikingos, igual, pegando voces, 432 en contra, 202 votos a favor. La mayor derrota de la historia de un gobierno en el Parlamento Británico. Iván Alonso, corresponsal de COPE en Londres, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Espósito.
Oye, el resultado es, no sé si se esperaba tanta derrota.
No, yo creo que la palabra es humillación, porque la humillación que ha sufrido hoy May ha tenido que dar la cara minutos después. Se la veía cariacontecida, una expresión que pocas veces la habíamos visto en el rostro, y la verdad es que ha sido la derrota, como decías tú, más abultada en la historia del Parlamento Británico por un gobierno. Esa humillación a la que le ha sometido May el Parlamento Británico, 230 votos de diferencia. La verdad es que nadie lo esperaba aquí. Ha perdido May por una distancia que nadie consideraba. Se esperaba entre 100, 150, algunos medios daban 200, pero 230 es una distancia, Espósito, que hay que hacer replantear a Theresa May su estrategia. Y de hecho, ella misma ha pedido a los diputados que trabajen con el gobierno para resolver esta cuestión, y ha dicho, sobre todo, que ha entendido el mensaje que le han enviado los parlamentarios.
The House has spoken and the government will listen.
La Cámara ha hablado y el Gobierno escuchará. Es claro que el Gobierno no tiene el apoyo del Parlamento, pero el voto de hoy dice que apoyan exactamente esos parlamentarios. Es que May, Espósito, ha asegurado que necesita confirmar si este gobierno tiene la confianza de la Cámara, y ha asegurado que si Jeremy Corbyn convocaba una votación de confianza mañana, pues se tomará el tiempo para ello y abrirá hueco en el Parlamento. ¿Qué ha pasado? Que Corbyn justamente después ha cogido la palabra y ha presentado esa moción de censura justo segundos después de que May lo pidiese. ¿Y qué va a pasar? ¿Puede hacer caer el gobierno con esta moción de censura? ¿Puede haber nuevas elecciones? Todo hace indicar que no, porque el socio de gobierno, los unionistas de Irlanda del Norte, de May, ya han dicho que no la van a apoyar. Todo va a estar en esos rebeldes conservadores, que también parece que van a apoyar esta vez sí a su primera ministra, pero bueno, puede saltar todo por los aires. El Parlamento Británico, el gobierno de Theresa May, y quién sabe, no sabemos qué va a pasar a partir de ahora. Los escenarios ya los sabemos de sobra. Retrasar la votación del Brexit, cancelar el Brexit, segundo referéndum, unas posibles elecciones anticipadas. ¿Quién sabe, Espósito?
Menudo disparate. Gracias, Iván. Buenas noches.
Un abrazo.
Bruselas acaba de reaccionar también a lo que ha pasado en Westminster. José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
¿Qué ha dicho? A mí me da que ya tenía el tuit preparado. ¿Qué ha dicho
Donald Tusk? Totalmente, porque ha tardado solo un minuto. Es el primero, el presidente del Consejo, Donald Tusk, como dices, que aglutina a los 27 países que forman la Unión Europea. Ha dicho que si un acuerdo es imposible y nadie quiere un no acuerdo, finalmente, ¿quién va a tener el valor de decir que solo hay una solución positiva? Dejando caer una vez más, Donald Tusk, que lo mejor es la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. También acabamos de tener el comunicado de la Comisión Europea, es muy claro también. Hemos demostrado, ha dicho en este comunicado, creatividad y flexibilidad en todo momento. El acuerdo que habían alcanzado reduce los daños causados por el Brexit para ciudadanos y para todas las empresas de Europa. Es la única forma de garantizar una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. En cualquier caso, advierte del riesgo de una retirada desordenada, una auténtica catástrofe, tanto para el Reino Unido como para Bruselas. Piden con urgencia que el gobierno británico aclare qué es lo que quiere en el futuro. Siguen trabajando, Expósito, con los planes de contingencia ante un posible no acuerdo entre Londres y Bruselas.
Pues pide el Donald Tusk que el gobierno británico aclare lo que quiere en el futuro. Pues no pide nada. Lo dicho, Conce, hablamos luego. Hasta luego.
Un abrazo fuerte,
Expósito. Chao, chao. Primera reacción del gobierno de España ante este batacazo del Brexit en Londres, Joaquín Vidmanos.
Acaba de hablar Josep Borrell, el ministro de Exteriores, a su llegada a la cena del Spain Investors Day. Se ha mostrado sorprendido sobre todo por la amplia mayoría, el amplio rechazo del Parlamento Británico al acuerdo.
Y eso, pues, naturalmente es una mala noticia, pero hay que hacerle frente. Ahora la señora May tiene 3 días para anunciar cuál es su plan B, pero parece que los parlamentarios británicos lo tienen claro, porque ha habido casi el doble de votos a favor de no aceptar el proyecto de tratado que de aceptarlo.
Hay que esperar a lo que dice ahora May, dice Borrell. El ministro de Exteriores dice que España tiene hechos los deberes para hacer frente a cualquier escenario.
Menudo lío. Enseguida nos ocupamos del tema del día. Hablaremos largo y tendido con la ministra de Sanidad que ya nos acompaña, doña María Luisa Carcedo. Pero antes resumimos otros asuntos de la actualidad de este martes. Y empezamos en Canarias. Seguimos pendientes de la investigación del asesinato en Lanzarote de Romina Celeste. Su marido ha reconocido ante la Guardia Civil que tuvo varios días el cuerpo en casa, que intentó quemarlo, menudo relato, antes de tirarlo al mar. Javier Benítez.
La Guardia Civil ha comenzado hoy martes la inspección técnico-ocular del domicilio en el que residía la joven Romina Celeste Núñez con su pareja en el municipio de Costa Teguise, Lanzarote. Los agentes también inspeccionarán el despacho u oficina laboral del detenido, así como un vehículo de alquiler que probablemente habría utilizado el presunto homicida para deshacerse de los restos de Romina. Por mar sigue el rastreo intentando localizar el cuerpo de la joven paraguaya de 25 años. Según fuentes de la investigación, una conversación telefónica que mantuvo el marido de Romina con su primo fue el detonante para su detención. Lo que todavía está por determinar es saber cómo falleció Romina, ya que su marido asegura que él no intervino en su muerte y se encontró el cuerpo en su casa.
Y atención a esta historia que ha sucedido en Viena. La policía austríaca ha detenido a un joven español de 21 años por el asesinato de su hermana de 25 puñaladas. ¿Cómo está el patio? Al parecer, la víctima y otra hermana habían viajado hasta esa ciudad para intentar que el asesino volviera a España. Rosalía Sánchez.
La policía de Viena ha confirmado que se trata de un cocinero español de 21 años que había perdido su empleo y que se dedicaba al tráfico de pequeñas cantidades de droga. Es la prensa austríaca la que ha contado los detalles de la tragedia. Sus hermanas habían viajado a Viena con la intención de llevárselo de vuelta a casa, pero discutieron y él le clavó a una de ellas, de 25 años, un cuchillo de cocina cuya hoja medía 20 centímetros. Sucedió en la estación central de Viena la pasada madrugada. Los primeros en intervenir fueron los miembros de la empresa de seguridad que cuida la estación y a los que la prensa local presenta como héroes, aunque no pudieron reanimar a la víctima. El joven fue detenido en el lugar de los hechos y ha confesado. El asunto queda ahora pendiente de juicio.
Y un asunto más. Hoy ha llegado a las librerías españolas la última obra publicada por el japonés Haruki Murakami. Se trata de la segunda parte de La muerte del comendador. Sefi García.
Siempre están las quinielas del Nobel este japonés, el más leído del mundo, que acaba de cumplir 70 años. A Murakami le ha costado 5 años publicar la segunda parte de La muerte del comendador, obra que, por cierto, fue censurada en China. Son más de 500 páginas en las que supuestamente nos desvela el secreto que se esconde tras el cuadro que da nombre a este libro. Es un libro largo, como le gusta a Murakami, en el que se repiten las claves que identifican su literatura: las relaciones de pareja, la violencia, el surrealismo, los símbolos inexplicables, la música y los finales abiertos. Murakami celebrará la publicación de la novela en España con una cena esta noche en Barcelona, organizada por la editorial Tusquet, en la que no faltarán Sushiman y DJ.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Los presupuestos, que ayer mismo llegaban al Congreso para su tramitación parlamentaria, contemplan un gasto social del 57%, aunque aquí, claro, se incluyen las pensiones. Unas cuentas públicas con importantes novedades en el ámbito sanitario. Claro, el periodismo, la información, las tendencias son así. Nos fijamos mucho en el tema catalán y demás. Pero mira, por ejemplo, se elimina el copago farmacéutico para los pensionistas con menor renta. Y la inversión para dependencia es la que más aumenta, 800 millones más. Datos que vamos a analizar en nuestro tema del día, hoy, con quien mejor se lo sabe. Entrevistamos a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias.
Muy bien,
por venir.
Encantada de estar aquí.
Gracias por acompañarnos en directo en los estudios de COPE. Es verdad, en líneas generales, ahora vamos al detalle, que claro, la información viene así, los periodistas a lo mejor somos demasiado simples, pero en cuestiones tan importantes como en el ámbito sanitario, que todos acabamos tarde o temprano en un centro de salud por una cosa u otra, que nos fijemos todo el día en Cataluña, ¿eso le molesta?
Es penoso. Es penoso.
Digo, porque hay cosas mucho más importantes.
Claro, ¿no? Y hay muchos asuntos que afectan al día a día de las personas, en concreto en la sanidad, ya no tanto porque tengas un problema de salud, sino porque la atención en los centros de salud, nuestro Sistema Nacional de Salud, es una atención integral. También atiende a la prevención y también tiene cuidados de salud para evitar que enferme. Luego, es un tema que nos afecta a todos, es una política que desde que nacemos, no, desde la etapa prenatal, nos está cuidando. Y los ciudadanos así lo reconocen.
No quiero quitar un ápice de importancia, por supuesto, a los problemas políticos, a las elecciones en Andalucía, al proceso independentista, al Tribunal Supremo. Faltaría más, no se trata de eso. Pero si hacemos una encuesta, de aquí al Ministerio de Sanidad, que está muy cerca, preguntamos a cualquiera que nos crucemos, ¿qué es más importante? La salud.
Sin duda. Y nos lo dicen en muchas encuestas, pero hay una encuesta muy reveladora, que es la pregunta que hace el CIS periódicamente en sus barómetros, y le pregunta a la ciudadanía que ante un hipotético recorte de los presupuestos públicos, ¿en qué políticas cree usted que no se puede recortar? Pues mayoritariamente, más del 97%, en la época de la crisis llegó al 97%, pero sistemáticamente por encima del 95%, dicen que hay tres políticas que no se puede recortar. La primera, la sanidad. La segunda, las pensiones y también la educación. Por tanto, la ciudadanía lo tiene claro.
Ese es el estado del bienestar, con mayúsculas. Antes de entrar a otras cuestiones más concretas, como digo, vamos a repasar cómo nos afectan estas novedades sobre, por ejemplo, el copago farmacéutico, la dependencia. Nos lo cuenta nuestra compañera Belén Miguel. Belén, buenas noches.
Buenas noches. La partida que recogen los presupuestos para el programa de autonomía personal y atención a la dependencia es la que más aumenta, casi un 60%, pasando de 1.400 millones de euros a más de 2.200. Aún así, dicen los expertos, que esa cantidad solo supone el 72% del dinero que se necesita para acabar con la desatención de los grandes dependientes y los dependientes severos. En cuanto a la eliminación del copago farmacéutico, beneficiará a cerca de 7 millones de españoles. En concreto, el gobierno lo va a eliminar para los pensionistas con una renta inferior a los 11.200 euros al año y también para las familias con al menos un hijo a cargo que cobren menos de 9.000 euros anuales. Y la tercera gran novedad de estos presupuestos es que incluyen una partida de 50 millones de euros para los afectados por la talidomida.
Un 60%, ministra, crece la partida de dependencia. Esto, claro, preguntar si es suficiente nunca es suficiente, pero esto va a servir para desatascar porque hay sitios donde dura hasta años la lista de espera.
Ese es el objetivo. ¿Y por qué se incrementa más la dependencia que otras partidas? En este ministerio en concreto y en otras políticas. Porque en este asunto, según la definición y la organización de la ley de la dependencia, la Administración General del Estado tiene una responsabilidad directa en cofinanciar a las prestaciones o servicios que se derivan de la calificación como en un grado de dependencia determinado tiene cada persona. Según la propia ley, las comunidades autónomas tienen que proporcionar de financiación al menos igual a la que proporciona la Administración General del Estado. Lo que ocurre es que, con los sucesivos recortes, la situación actual es que la financiación por parte de la Administración General del Estado se sitúa en torno al 16-18%, y las comunidades autónomas superan el 80%. Por tanto, se necesitaba un esfuerzo de la Administración General del Estado en el ejercicio de su responsabilidad y del mandato que tiene legal para hacer dar respuesta y hacer frente a esa exigencia y a ese deber que tiene. Por eso hicimos esta concentración de recursos, especialmente en el nivel mínimo, que es el nivel que atiende directamente a la ciudadanía, para corresponder a esa obligación que tiene la Administración General del Estado, y por eso esa cuantía mayor, ese incremento mayor concentrado en la dependencia.
Dentro de la dependencia, explíqueme qué es el convenio especial de personas cuidadoras no profesionales. Siempre que se habla de dependencia, por supuesto el afectado, por supuesto la familia, pero los cuidadores, no hay monumentos suficientes.
Pues efectivamente. El asunto es que la ley, apuesta, en términos generales, apuesta por profesionalizar los cuidados. Y puso en marcha, a raíz de la implantación de la ley, se puso en marcha el sector de cuidados vinculado a los servicios sociales, muy importante. Y es muy importante porque además es un empleo no deslocalizable. Y por cada euro que se invierte en dependencia, los datos nos demuestran demuestran que se crean 36 puestos de trabajo. Por tanto, es una cuestión muy importante. Pero también la ley recoge que en algunos casos es necesario la dedicación de cuidadores familiares. Y hay en algunas familias, en algunos casos, especialmente cuando hay menores dependientes, que muchas madres han abandonado sus trabajos, se han visto obligadas. Casi siempre madres se han visto obligadas a abandonar sus trabajos para dedicarse al cuidado de sus familiares, en el caso de menores, pero también de padres o otro tipo de familiares. Y estas mujeres, generalmente hay hombres también, pero básicamente mujeres, mayoritariamente, deciden en un momento determinado abandonar su trabajo porque tenían garantizada la cotización a la Seguridad Social mediante estos convenios. Bien, pues esta circunstancia varía y se deja de cotizar por ellas en el año 2012 y se encuentran en una situación de desamparo. Pues bueno, para garantizar su situación, que puedan retomar sus carreras de cotización a la Seguridad Social para optar a una pensión en el futuro, pues hemos recuperado esta cotización que alcanzaba entonces a unos 180.000 personas y que ahora calculamos en torno a 160.000, no llega.
Personas cuidadoras no profesionales, se entiende, haciendo una simplificación, esas familias que cuidan de esas personas, evidentemente casi siempre mujeres. Copago farmacéutico, ¿qué pensionistas se van a beneficiar de él? De él quiero decir, de esa eliminación.
Bien, como saben también, en el año 2012, el Real Decreto 16/2012 incorpora el pago de copagos, la aportación de copagos a los pensionistas en general, que hasta entonces no era gratis, no tenía ningún copago. Lo que decidimos ahora es a los pensionistas de menos pensiones más bajas, por debajo de 11.200 euros anuales de pensión, eliminarles el copago. Y también...
¿Cuántos euros, de pensión?
11.200, o sea, son las pensiones más bajas, las pensiones mínimas y un tramo, pensiones más bajas. Y también, dada la situación en la que se encuentran muchas familias, especialmente las que tienen familias con hijos, que también estaban obligadas a aportar, en este caso serían los del 40%, incluir también ahí esas familias, y hemos decidido, hay dos cifras que varían, que al final se decidió, y hay algún documento en el que aparece que hay que corregir, que aparecen los 9.200, pero que hemos decidido, por cuestiones de agilidad y técnica y de ahorro de procedimientos, incluir aquellas que reciben prestación por hijo a cargo, que son las familias que reciben que ingresan por debajo de 11.900 euros al año y que tienen hijos a cargo, porque esos datos los conocemos ya, los tiene la Seguridad Social, el INSS, porque estas prestaciones no contributivas por hijo a cargo son pensiones que financia los presupuestos generales del Estado, pero a través de la Seguridad Social. Por tanto, es un dato ya que disponemos, es un censo del que disponemos y es mucho más fácil. Por tanto, serían familias que ingresan por debajo de 11.900 euros al año y que a la vez participan en la prestación por hijo a cargo no contributiva por situaciones de necesidad.
Y esos pensionistas de esos 11.000 y poco euros al año.
Exactamente.
De ahí para abajo. He pedido ayuda a algún colega, un colega que empieza en esto del periodismo y que de medicina sabe, ¿eh? No sé si tanto como la doctora Carcedo, pero de medicina sabe. Es Carlos Herrera.
¿Qué tal, señora ministra? Muy buenas noches. Usted que ha sido médico de atención primaria. Con estos presupuestos y viendo la diferencia de inversión en diferentes comunidades, ¿cómo se puede sentir un médico de atención primaria de Asturias, por ejemplo, pensando que tal vez la inversión en la sanidad catalana va a ser mayor o en la sanidad andaluza, por ejemplo, que la asturiana o que la gallega o que la cántabra, si es que va a ser así? Y me lo puede aclarar. Gracias.
Bueno, no va a ser diferente, porque las mejoras en la financiación de la sanidad pública, del Sistema Nacional de Salud, como sabe, se establece a través del sistema de financiación autonómica. Y conocemos que aproximadamente el 40% de los presupuestos de las comunidades autónomas, por tanto, del sistema de financiación autonómica, se destina a la sanidad. Esto quiere decir que el incremento de la financiación de las comunidades autónomas, en general de los entes territoriales, pero en concreto de las comunidades autónomas, que sube muy por encima del el crecimiento del conjunto, de la media del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, porque sube un 6,4%. 6.400 millones se destinarán a incrementar la financiación de las comunidades autónomas. Suponemos que un 40% irá al incremento de la sanidad. Y luego es el sistema de financiación autonómica el que distribuye, según los acuerdos que intervienen, el sistema de financiación, que tienen que ver con la población, con la población mayor de 65, con la dispersión de la población o con la insularidad, que son los elementos que definen el sistema de financiación autonómica. Y dentro de eso, pues cada comunidad autónoma, ahí sí que no podemos entrar, porque las comunidades autónomas, en sus estatutos, sus respectivos estatutos, creo que generalmente es el artículo 2, el primero se refiere a la autoorganización y el segundo a la autonomía para la definición de los presupuestos, de sus presupuestos y distribución. Normalmente hay una cartera de servicios que garantiza el servicio de la ciudadanía a la asistencia sanitaria en esa cartera común de servicios y tienen que dar respuesta a esos servicios. Normalmente es bastante homogéneo. Luego hay variabilidades, pues depende de muchas circunstancias, pero lo que es el sistema asegura esa homogeneidad y desde luego asegura la satisfacción de esa cartera común de servicios que regula las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Le quiero preguntar por las comunidades autónomas en general y por la materia y la competencia de salud en particular, pero creo que al respecto el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, también plantea algo interesante.
Buenas noches, ministra.
Hola,
le quería
noches.
Preguntar por qué en pleno 2019, si todos los españoles somos iguales ante Hacienda, no lo somos ante la sanidad pública, pues tenemos 17 sanidades distintas. Por poner un ejemplo de plena actualidad, ¿cómo es posible que ni siquiera en un tema tan relevante en salud pública como el de la vacuna antigripal tengamos distintos tipos de vacuna según las comunidades autónomas? En definitiva, ¿para cuándo la igualdad en sanidad en todo el territorio español?
Pues no pide nada. No, yo permito un paréntesis,
sí,
ministra.
Sí, a mí sí, por supuesto.
A mí en cierta ocasión, el doctor Fernández Vara,
ajá,
a la sazón, presidente de Extremadura, me comentó cómo le presentaron a Zapatero un informe firmado por él y por un tal Núñez Feijóo, que de esto de salud también sabe, no por formación, sino por sus destinos en la administración, ¿no?
Su experiencia.
Hablando precisamente del disparate del calendario de vacunas en España en función de la comunidad autónoma, como si los virus y los bichos entendieran de límites.
Lo hemos superado.
¿Sí?
Hemos dado satisfacción al señor Fernández Vara y al señor Núñez Feijóo. O sea, les ha dado satisfacción porque hace, creo que en torno a dos meses, la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, donde están los técnicos de las comunidades autónomas y también del Ministerio, han acordado, donde ahí está la presencia de los epidemiólogos y de los expertos en la materia, donde se ha acordado un calendario común para toda España, en todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que va es un calendario que contempla a lo largo de la vida, es decir, desde la etapa prenatal, que ya hay algunas vacunas que se suministran a las embarazadas, hasta la etapa final de la vida, incluyendo la vacunación de la gripe. Por tanto, afortunadamente en España tenemos un calendario común para todas las comunidades autónomas y, por tanto, para toda la ciudadanía. Y estamos. Digo más, estamos trabajando activamente en el seno de la Unión Europea, de la Comisión, para lograr, porque también ese es un objetivo de la Comisión, de lograr un calendario también armonizado y homogéneo en el conjunto de los países de la Unión Europea, que también sería muy interesante. Pero desde luego en España ya podemos decir que les hemos dado satisfacción a estos dos presidentes autonómicos.
No, a estos dos ya todos, supongo, sobre todo. No ha dado tiempo para esta campaña, esperemos que para la siguiente sí, claro, si ha sido hace solo dos meses.
No, pero ya está incluido. ¿Ah, sí? Sí, además en las vacunas y en la de la gripe específicamente, se compra y compra centralizada en el ministerio.
Más barato, claro.
Claro, y las comunidades autónomas se les suministra la misma vacuna.
Bueno, pues nos alegramos.
Bueno.
Yo mantengo la tesis, corríjame, imagino que me va a corregir, pero por eso de ser un poco puñetero, que si hay algo que funciona bien en España, creo que en eso no hay discusión, es la Organización Nacional de Trasplantes. 27 años seguidos siendo récord del mundo en trasplantes y en éxito. Sinceramente, opinión personal, ¿eh? creo que es que ahí la España de las autonomías tiene poco que ver, porque un riñón no entiende de si el donante es catalán, murciano, ceutí, madrileño, y por suerte en decenas de hospitales se hacen trasplantes, mientras que hace años se hacían en 4 o 5, gracias a que las autonomías se meten poco.
No, bueno, las autonomías juegan un papel fundamental en la extracción de órganos y en el trasplante. Lo que existe es un sistema común, acreditado, y ayer precisamente, que presentábamos los resultados, también proporcionábamos la información de cómo es el balance en cada comunidad autónoma, cuál extrae más y cuál recibe más, dependiendo de los centros de referencia que tengan, claro, de la especialización.
De la población.
Exactamente. Y luego también la actitud muy proactiva, que, bueno, pues son matices, ¿eh?, porque el sistema está funcionando extraordinariamente, pero también la actitud activa de pues aprovechar al máximo, de introducir pues sistemas que fuimos incorporando técnicamente, no nos detenemos porque no es el asunto, y que consiguen incrementar mucho las capacidades de donación y de proporcionar órganos. En definitiva, es un sistema que funciona. Yo esta tarde lo estaba en la rueda de prensa para presentar los presupuestos, el funcionamiento con esta precisión de relojería que tiene la Organización Nacional de Transplante y la tecnología que requiere, la calidad y la excelencia del sistema, lo comparaba con los indicadores biológicos de las especies, bueno, el lobo, es decir, los carnívoros, que son el culmen de la cadena biológica, la existencia de estos animales es el indicador biológico sobre la calidad medioambiental, ¿no? Pues esto es en sanidad podríamos tener algo un indicador similar, que sería la Organización Nacional de Trasplantes, y también la accesibilidad del sistema, que es universal y que nuestra atención primaria, que es excelente, lo garantiza. Y también, como dice Verónica Casado, nuestra médica mejor del mundo recientemente, las cantidades de enfermedades y de patologías que evita el día a día de todos y cada uno de nuestros centros de salud y todos y cada uno de nuestros profesionales de la atención primaria y también, por supuesto, a la especializada.
Es que iba a hacer hincapié en eso. Yo tuve la suerte hace nada, unos meses, de hacer un reportaje desde que cogen la llamada en la ONT, ahí detrás de La Paz, en el norte de Madrid, hasta la sala donde estaban los niños curándose del trasplante en el Hospital La Paz, todo el proceso, desde quien atiende, quien extrae, quien implanta. Bueno, lo de el nivel de los sanitarios, desde quien coge el teléfono, que hay que estar muy preparado para decir a alguien, oiga, que tengo aquí un riñón, ¿eh? Desde quien coge el teléfono hasta la directora de pediatría del hospital pasando por los ATS, es impagable. Cobran poco, pero es impagable.
Bueno, a mí me enorgullece ese papel de los trabajadores sanitarios, pero también hay que reconocer y hacer un reconocimiento a otros trabajadores no sanitarios.
Bueno, los de seguridad, jueces, los pilotos, hay todo. Hay
un jueces, claro, fiscales, pilotos, personal de AENA, etcétera. O sea, que es una coordinación no solamente de sanitaria extraordinaria, sino también de otros sectores que colaboran entusiastamente.
Y los donantes. Es que los españoles somos buena gente, Los donantes.
Exactamente. Bueno, que además que la legislación española es valiente, porque la legislación española dice que si no hay una negativa expresa en vida, todas las personas fallecidas son potenciales donantes, salvo que los familiares, que se les pregunta siempre, que esto no es por la ley, sino por una seguridad y una condescendencia del sistema, se les pregunta, y si hay reticencias, pues no se extrae. El porcentaje de negativas es muy bajo. Es muy bajo, y en torno al 15-17% en España. Por tanto, pues prácticamente toda la población es donante, potencial donante.
Qué bien, para estar orgullosos. Pseudoterapias y, en concreto, la homeopatía. Menudo capítulo complicado. ¿Cómo convencer? No sé si es verdad la estadística que dicen que 1 de cada 5 de los españoles acabamos recurriendo por desesperación o por creencia en pseudoterapias y, en concreto, en homeopatías.
Bueno, nos preocupó la última estadística, que efectivamente nos dice que hay bastantes personas que recurren a este tipo de remedios. Y por eso, como autoridad sanitaria, tenemos la obligación y la responsabilidad de aclarar este asunto. y por eso pusimos en marcha este plan de protección de la salud frente a las pseudociencias y a las pseudoterapias, para que la ciudadanía sepa que si acude a un remedio que no tiene contrastada su evidencia científica y su valor terapéutico, pues que lo sepa, que puede recurrir a él, pero que no, que sea consciente de que no le está aportando nada a su salud y que puede gastar el dinero en lo que quiera, pero nuestra obligación es decirle que eso no es un tratamiento médico, no aporta ninguna ventaja terapéutica. Y en eso es en lo que estamos trabajando, para clarificar con precisión cuáles son los remedios que sí aportan y tienen evidencia científica y cuáles no.
Mi compañera Carmen Lavallen, jefa de Sociedad y Cultura en los informativos de COPE, también pregunta.
Buenas noches, ministra. A los 13 años son la edad de inicio de consumo de alcohol en España. Cada fin de semana hay episodios de riesgo que a veces terminan, por desgracia, muy mal, y es una práctica con graves secuelas para niños y jóvenes. Le quería preguntar, ¿hay avances de cara a una ley de alcohol y menores? ¿Va a hacer algo el gobierno para limitar la cultura del botellón y sus consecuencias?
Pues sí.
Menudo problemón.
Sí, es un problemón terrible. Estamos, en primer lugar, quiero destacar que hay un mandato de la Comisión Mixta de Drogas, Congreso-Senado, hay un mandato por unanimidad para que se elabore una ley de alcohol en menores, y en eso estamos trabajando. Pues está, como es un asunto que afecta a varios departamentos del Ministerio, estamos trabajando y coordinando las aportaciones y las responsabilidades de cada uno, y en eso es un asunto que nos preocupa muchísimo por este incremento, y sobre todo porque hay que ser conscientes que el alcohol en los niños, en los menores, no produce el mismo efecto que en adultos. Es muy superior y tiene un efecto sobre el cerebro muy importante y muy perjudicial. Por tanto, ser conscientes la sociedad española de que eso es así y de que la limitación del alcohol en menores no es por un capricho, sino porque es un asunto que tiene muchas consecuencias en el futuro, y el futuro de la salud mental y de la salud afectiva y de la neurológica y por supuesto, claro, sí, de las adicciones. A esto añado siempre que hay que reconocer que las comunidades autónomas sí han dado pasos ya, y hay en la mayoría de las comunidades autónomas, creo que en todas ya, pues hay leyes específicas de su comunidad autónoma. Lo que falta es una ley que armonice un poco toda la legislación y te haya una legislación marco estatal.
Ya estamos tardando, me temo, ante la magnitud del problema. permítame, ministra, nos quedan 3 minutillos, que le haga alguna pregunta más en general, precisamente sobre los presupuestos. ¿Van a salir adelante? Sinceramente, lo de sí, confío, tal, eso es la,
sí, lo
eso,
confío,
eso es,
no,
lo,
no,
eso es
no,
lo de
no.
reglamento, pero digo...
lo real. Bueno, antes empezábamos esta conversación diciendo cuáles son las cuestiones que afectan a la ciudadanía. Y en lo que respecta a este ministerio en particular, pero en general en todos los ministerios, si hablamos de las pensiones o hablamos del empleo juvenil o hablamos de las becas, etcétera, son asuntos que afectan todos mucho a la ciudadanía. Es importante poner en marcha políticas que den un giro, un cambio de tendencia hacia políticas que han resultado muy perjudiciales a determinadas capas de nuestra población y algunas a la población en su conjunto, como es el tema de las pensiones, incluso la dependencia o el salario mínimo, etcétera. Por tanto, yo creo que los grupos parlamentarios se deben de sentir concernidos ante esta situación y la oportunidad de que se apruebe un presupuesto que dé un empujón a las condiciones de las cuestiones más básicas de la ciudadanía y dé un impulso a la modernidad del país. Por tanto, yo confío, lo siento, yo confío en esa responsabilidad. Yo creo que debemos de hacer un llamamiento. Cada uno es dueño de su voto, cada grupo parlamentario, pero yo creo que debe de sopesarlo mucho y de pensárselo mucho.
También en clave general. Si no hay presupuestos, ¿hay elecciones? No digo que me desvelgue el secreto del Consejo de Ministros, pero
no,
que
no
se comenta
en
el cafelito,
pero,
que se dice.
Evidente, pero me remito a las declaraciones de hace 2 días, 3 días de nuestro presidente del Gobierno, evidentemente.
¿Cuándo dijo qué?
Cuando dijo que su vocación era acabar la legislatura.
Ah, pues eso digo, que no tiene por qué haber elecciones hasta 2020, bueno, entonces.
Es que estamos hablando de cuestiones diferentes.
No,
estamos
claro,
hablando de los presupuestos, no de las elecciones.
Es que tiene mucho que ver, o no.
Bueno, no
tiene mucho que ver,
no lo sé. No lo sé, pero, en fin, yo creo que evidentemente partiendo de la autonomía de cada grupo parlamentario de tomar las decisiones que considere oportunas, estamos hablando de cuestiones del comer, estamos hablando de cuestiones que afectan y mucho al día a día, cada día, de la ciudadanía que se levanta, que necesita atenciones de salud, que necesita enviar a sus hijos a la escuela, y en fin, que va a trabajar un trabajo que no sea precario, en fin, lo que es el día a día de todos y cada uno de los 46 millones de ciudadanos y ciudadanas.
¿Le puedo hacer una pregunta casi personal?
Sí.
¿Cuánto echa de menos ponerse la bata blanca y pasar
mucho, me encanta mi profesión. No te puedes imaginar hasta dónde.
Es que si hay algo, me pasaban las ocho horas. Si hay algo vocacional, es lo suyo.
Me pasaba los años que trabajé en mi profesión, me pasaban las horas y no me enteraba. Y seguía allí cuando llegaba la hora de salir. Yo nunca salía a la hora.
¿Recuerda cuál es su profesión y dónde sirvió?
Pues en Asturias, trabajé en la cuenca minera, en Sotrondio, que es mi municipio de origen. Y también trabajé en Gijón, en mi centro de salud, en el Centro de Salud del Natahoyo, que es el barrio obrero de Gijón, barrio obrero que está en la zona que se rehabilita ahora de la playa de Poniente. Esa, estaban los astilleros que cerraron y se rehabilitaron, y hay una playa espléndida ahora allí.
¿Le gustaba lo de doctor de cabecera, médico de cabecera, que se decía antes, el término?
Sí, me encanta.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ya no se dice.
Bueno, pero se debe decir, es el médico que está en la vida cotidiana de las, conoces a todos tus pacientes, a su familia, les preguntas por sus hijos, por sus padres, por, en fin, que se establece una relación preciosa entre el médico, la médica en este caso, y las personas que acuden allí a la consulta cada día y te cuentan además mucho más allá a veces.
Seguro.
De los problemas
de
salud.
A veces cura más.
De
hablando
los problemas de salud.
Que la receta.
Lo que pasa es que se te acumulaban la gente en la sala de espera,
claro,
y a veces chillaban.
Esa es otra. Doctora de cabecera, María Luisa Carcedo, la ha tocado ser ministra de Sanidad. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
La necesitamos.
Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Andas pendiente de muchas cosas, Ángel, pero si tienes algún seguro por el que pagas de más, a eso se le llama descuidarte. Te propongo mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mutúate.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora procedemos a condenar...
¡Zas! ¡En toda la boca!
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué pasa, Gelo?
¿A quién le enviamos hoy?
Pues a un atleta que ha dejado de saltar para echar a correr.
Ese es muy obvio, ¿no?
Bueno, no te creas que
a
está
ver,
obvio,
a ver,
déjame
a ver,
que avance. En realidad, a Ruth Beitia, que es la candidata a dedo del PP en Cantabria, a esta deportista le ha caído la del pulpo durante estos días por decir que había que tratar por igual a hombres, a mujeres y animales cuando sean víctimas de violencia. Se le ha criticado que pusiera al mismo nivel el maltrato animal con la violencia de género y quizá eso no lo sostienen ni los del PACMA. La exatleta se vio obligada a aclarar que no había querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, que se había expresado mal y que se había entendido algo diferente a lo que quería decir en realidad. Por eso, no se debe llevar el ZAS. Se lo debe llevar por otra cosa.
A ver.
Escuchen la afirmación de la polémica.
Creo que se debe de tratar por un igual, ¿no? A un animal, si está maltratado, se tiene que tratar a una mujer, a un hombre, porque todos al final somos seres humanos.
¿En serio? ¿Todos somos seres humanos? ¿Los animales también, Ruth? Por saltarse olímpicamente los principios más básicos de la ciencia y del sentido común, dicho sea de paso, Ruth Beitia se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Zas en toda la boca! ¿Puedo hacer abogado defensor?
Venga, claro.
No
sí,
defensa,
no,
la frase en términos absolutos.
Oye, es que se ha cubierto la gloria por todos los sitios. Da igual por donde cojas la frase.
Yo pregunto, ¿eh? ¿Y si quiso decir seres vivos?
Claro.
¿Y se le escapó lo de seres humanos?
Seguramente
sí, se dijo lo que dijo.
Claro, y seguramente con lo otro tampoco quería equiparar, pero dijo trato por igual. Entonces trato por igual es una equiparación.
Bastante
concreta. La moza sí. Yo creo que estaba nerviosa porque era la primera vez que salía al ruedo mediático.
Sí, pues,
y una cosa es saltar, claro, y otra cosa poner un micrófono delante.
Bueno, pues por eso, como es eso, condenamos...
Sí.
¡Zas! ¡En toda la boca!
¡Zas! ¡En toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, salado.
Chao.
Adiós.
Hoy es martes, ¿no, profe?
Sí.
Todos los martes, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, educación en la linterna. ¿Sabías que España es uno de los países de Europa con menor tasa de empleo de los universitarios? Nuestros jóvenes lo tienen muy complicado para encontrar trabajo en lo que se han preparado. Las empresas piden un mínimo de experiencia para contratar, mientras que los jóvenes buscan esa oportunidad para conseguir la experiencia. Las prácticas curriculares, extracurriculares, serían un buen método, pero no siempre funcionan como deberían. Ahí se meten sindicatos, acuerdos, sectores... La Fundación Universidad de Empresa lleva 45 años intentando ser el puente entre formación universitaria y el mundo laboral en Madrid. Fernando Martínez es su director.
Tenemos a todos los rectores de las universidades públicas y privadas que tengan campus en nuestra Comunidad de Madrid. Y tenemos empresas de primerísimo nivel. ¿Y qué es lo que les ofrecemos? Incorporar talento joven, que yo creo que es algo necesario para modernizar las estructuras y sobre todo para dar una oportunidad a los jóvenes que han estado formándose en la universidad, pero en la teoría, no en la práctica. Y yo creo que la unión de la teoría y la práctica es lo que da después la mejora en la empleabilidad.
Ese es el problema. Salen de la universidad, salimos, sabiendo mucha teoría, pero...
Bueno, el problema es como siempre, la diferencia entre la teoría y la práctica. Las empresas cuando acogen a un estudiante en prácticas no dudan que la formación que le están dando académicamente es la correcta, pero les faltan esas competencias en las famosas skills, las famosas competencias blandas, que son las que hacen falta cuando alguien se incorpora a la empresa.
El Plan Bolonia, con el Plan Bolonia, las prácticas de las empresas durante y después de la carrera comenzaron a generalizarse, pero al parecer son insuficientes. ¿Qué pasa?
Encima le ponemos piedrecitas para que las empresas no tengan esa facilidad, tanto a nivel de coste como a nivel de complejidad administrativa. Pues claro, yo creo que tenemos que tener muy claro que los estudiantes, además de su formación académica, tienen que tener la capacidad para hacer prácticas en las empresas, porque es la única manera que tienen de conocer cuál es la realidad.
La Fundación Universidad de Empresa, en este caso, facilita los trámites, hasta el punto de que esa práctica permite, al final, encontrar curro.
Gestionamos más de 6.000 becas al año, financiadas el 100% por las empresas, porque todas las becas que nosotros gestionamos están remuneradas. Y el final de la beca es que más del 85% de los que terminan la beca, al final, la empresa les ofrece un contrato laboral, porque es, dicho en otras palabras, como preparar la cantera de la empresa.
Como cada martes, hablamos de educación. O no sé si hoy hablamos de empleo, pero hasta cierto punto viene a ser lo mismo. Profesor Fernando Vilches, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, Ángel. Buenas noches.
Nos hemos centrado, porque así ha sido el asunto y nuestro experto de la Fundación Universidad Empresa, nos hemos centrado en los universitarios, pero ¿esto debería plantearse desde la más tierna infancia?
Yo creo que sí. Yo creo que deberían incorporar a los currículos de los estudiantes algún tipo de asignatura un poquito más cercana a la realidad, a la práctica. Por ejemplo, ¿por qué los niños no tienen que saber un poquito de economía? La casa se lleva con esfuerzo entre el padre, la madre, el gasto, la luz. El niño apaga la luz. ¿Por qué le decimos que apague la luz? No para que esté oscuro, sino para que ahorre, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar un poquito a meterles a los chiquillos un poco de práctica, ¿no?
Yo, antes comentando en la reunión, íbamos a hablar con Vilches de esto del empleo, la educación, si está bien orientado. Comentábamos, por ejemplo, la importancia de la expresión y de hablar en público. Eso es un déficit, pero vamos, que llega hasta el postmáster de la mejor universidad española.
¿Tú piensas, Ángel?
El niño ni te cuento, pero...
Nada, ¿tú piensas, Ángel, que en una carrera como derecho no hay ni una sola asignatura, ni de retórica, ni de lengua, ni de discurso oral, nada? Entonces, yo siempre lo digo, lo hemos dicho aquí en nuestros micrófonos, si un médico saliera sin ver un cadáver, sin tocar a un enfermo, sin olerlo, sin escucharlo, sería un médico muy peligroso. Pero claro, como lo que el médico hierro tapa la tierra, ahí parece que nos tomamos en serio la cosa. Pero es que la libertad de un ser humano, defendido por un mal abogado, puede jugarle una mala pasada. Luego tenemos, lo que has dicho tú, es vital también, por supuesto. Hablar bien Para un abogado no te digo nada. Y bueno, periodista, claro. O sea, me quiero decir que vivís de la palabra.
Sí, pero para cualquier cosa, hasta para una entrevista de
sí,
trabajo.
Sí, sí, para enamorarse, para todo.
El otro día, no voy a decir el marco ni hablando de qué, comentamos de un oficio muy concreto y fuera de antena. Y me dijiste que no vaya a la universidad, que estudie por otro lado, que claro. Se forme por otro lado.
Claro.
Ahí tenemos universatitis.
Sí, yo voy a recordar una persona que quiero mucho, que es Gustavo Villapalos, que fue consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y catedrático, fuera de serie.
El rector de la Compu,
un fuera de serie. Para mí es una persona admirable, que decía, Fernando, un país lleno de universitarios y de científicos sería un desastre, y tiene toda la razón. Es decir, que llegará un momento en que una persona que quiera arreglar un mueble, un cacharro, no va a tener una persona, un profesional que lo haga. Entonces, tenemos universidad, totalmente de acuerdo. A ver, padres, no todos los hijos tienen capacidad para estudiar en universidad, uno. Y dos, la FP tiene una salida extraordinariamente positiva. Por Dios, no se tome como si fuera una vergüenza. Es que mi hijo no hace carrera universitaria, hace otras muchas carreras maravillosas. Ya lo hemos hablado aquí hace unos cuantos programas, Ángel, hablamos de la FP y dijimos que vamos, que la formación profesional es ahora mismo en España una cosa bastante positiva.
¿Y por qué en España no chuta? ¿Quién tiene la culpa?
Yo creo que es un poquito el no sé cómo decirlo, hay algo socialmente que dice que si tu hijo, o sea, tú eres periodista, y si tu hijo no estudia una, o tu hija no estudia una carrera, parece como si tú fueras un mal padre, ¿no? Mire usted, si es que cada uno tiene unas capacidades. Y hay mala prensa tiene la FP, la ha tenido siempre, y a eso hay que cambiarlo radicalmente. Las chavales y las chavalas que estudian un oficio en el formación profesional, primero, salen bastante mejor preparados en la práctica. Segundo, se colocan mucho más que los universitarios. Y tercero, tienen ahora mismo la posibilidad, si hacen un módulo superior, de pasar a la universidad directamente. Yo tengo alumnos en primero de carrera que vienen de un módulo superior de FP de comunicación de audiovisual y mucho más maduros que los que entran con 18 años.
Trabas que se encuentran las empresas a la hora de contratar para prácticas, claro. Como denunciaba Fernando.
Vamos a ver, nosotros tenemos un problema porque ahora los chicos tienen que hacer obligatoriamente lo que llaman el practicum, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que buscar a los chicos, porque si no, no pueden terminar la carrera, no puedo dirigirles un TFG si no tienen el practicum hecho.
¿Un TFG?
El trabajo fin de grado no lo pueden hacer si no tienen el practicum, que es el último, diríamos, la última asignatura que tienen ya en cuarto si es un grado simple o en quinto si es un grado doble. Y tienes dificultades para porque vamos a ver, si aquí traemos a un chaval, os mando yo un chiquillo de cuarto de carrera, cualquiera de vosotros tiene que ayudarle, tiene que... Y este programa, por lo que yo estoy viendo...
De tutoría.
Claro, tutoría. Y este programa, vamos, estáis, vais a acabar todos locos. Se quiere decir que hay una vorágine para arriba. ¿Cómo vas a atender a un tutor?
Más.
¿Eh?
Más locos.
Más locos, eso, sí, pues ya estáis bastante. Y si te tienes que ir, como te vas tú, al Chad, a no sé dónde, a Somalia. Es que, ¿qué haces con un becario? Es que es muy complicado. ¿Y a quién le dices, oye, cuida, enseña, que se pegue a ti? Es muy difícil. Uno. Dos. Las empresas, además, dicen, ¿y los costes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le pasa algo? Tienen que saber todo el mundo que un estudiante tiene un seguro universitario de salud. Por lo tanto, ahí no hay problema si le pasa algo. Pero, claro, al final acabamos teniendo o esclavitos o, como el que viene, pues molesta un poquito, pues pone el café.
Eso era antes y no sé dónde ocurrió.
Sigue, Ángel. Que hay algunos que nos dicen que...
Tienes razón, que debería ser antes, tienes razón. Para aquellos que el plan Bolonia le suene a chino, prácticas curriculares y extracurriculares.
Bien.
Bolonia
trae una cosa muy importante, que es que le da una cierta importancia a la, perdón, una cierta preeminencia a la práctica. Es decir, que ya hemos pensado, la teoría es básica, no empecemos tampoco a denostar y a irnos al otro péndulo, que aquí en España son muy pendulares. La teoría es necesaria, pero había excesiva teoría. Tú lo has dicho antes, y hablando incluso en la entrevista con la ministra, pues que a veces hay demasiada teoría y poca práctica. Cuando al final tú entras en una empresa, ¿y qué pasa? Pues que casi la carrera de periodista la haces cuando te pones a currar como un tipo, te dicen, oye Ángel, haces cuando eras joven, haz esto, escribe esto otro, es cuando empieza, Dios mío, ¿qué hago? Porque además estás solo ante el peligro. Entonces, las actividades curricular significa en Bolonia lo que está dentro del plan de estudios. Y lo que está dentro del plan de estudios es un práctico en cuarto de carrera, más una especie de asignatura que se llama de crédito libre elección, que eso no tiene nada que ver con la, por desgracia, con la práctica. Eso es hacer cosas académicas, que actos fuera de clase, y cuando se te olvida eso, lo que tienes que pagar, porque no terminas la carrera, te falta eso y no te dan tampoco el título, y hay que pagar, pues te vas a un acto que no sé qué cobran. Entonces, eso es lo curricular. Y lo extracurricular es cuando Bolonia dice, vamos a ver, con la FUE, por ejemplo, que ha hecho mi tocayo, que es magnífica, yo conozco la Fundación Unidad de Empresas hace muchos años. Entonces es decir, vamos a ver, tienen ustedes lo que ha dicho él, talento joven. Y ese talento hay que darle una oportunidad. Nosotros tenemos aquí, yo lo he visto en la COP este verano y tal, pues alumnos de los másteres, que son, que bueno, que es que cómo aprenden un montón, porque están además, no voy a daros ahora un té a vosotros, no, pero
están en primera.
Estar contigo, estar con Ángel, con Carlos Herrera, estar con Pilar Cino, estar con gente, vamos, es que eso es la mejor escuela del mundo, eso sí que no tiene precio. Como un abogado tiene que hacer ahora mismo, pues una pasantía. Entonces lo que hay ahora es los másteres habilitantes, que esos son los serios, donde te obligan ahora mismo un abogado, ya sabéis que tiene que hacer un máster habilitante para poder ejercer de abogado. Y lo tendrían que hacer los profesores, los maestros sobre todo. Es decir, lo que hemos dicho, un MIR de profesores, que lo hemos dicho aquí en estos micrófonos, para que, y esas serían las actividades extracurriculares de ahí fuera ya de lo que es la carrera. Pero claro, es que si no, terminas y ¿qué empresa te coge con 4 años de carrera, un grado simple y sin experiencia
punto,
ninguna?
Nada.
¿Quién te va a coger? Entonces ahí tiene que instituciones como la Fundación, para becas para que a la empresa no le sea gravoso, y ese talento a lo mejor resulta que luego es una persona que te es utilísima y que destaca y dices, Dios mío, pues qué pedazo periodista, qué pedazo ingeniero, y así hay que hacer, y hay que dar la oportunidad a los chicos. Es que si no, a ver, ¿cómo le digo yo, cómo le dices tú a tu hija, jovencita que es, que hija mía estudia para el día de mañana, si ve que en programas de estos del papel cuché ganan un pastón y son todos unos ignorantes?
Eso pasa todos los días.
¿Cómo les motivas para decirles, oye, hay que estudiar, porque estudiar, saber, lo has dicho tú antes fuera de micrófono de la ministra, es que estamos hablando con una ministra que es médico, que ha trabajado de médico de familia, o médico de cabecera,
que
me gusta más, y que entonces sabe lo que está hablando, pero como hay tanta gente en los sitios que no sabe, yo lo digo a los alumnos, que en los programas del papel cuché hay pseudoperiodistas que están quitándose el trabajo. No hay derecho a que haya un tipo porque haya salido un Gran Hermano, o porque se haya acostado con, o porque tenga no sé qué, o porque sea muy guapetón y sea un caches. Fíjate, lo voy a decir aquí, pero hicieron una hay un programa que se llama Mujombres, que es mujeres, hombres y viceversa, y preguntaron qué era viceversa y mucha gente contestó que el apellido de la presentadora. Con dos y un palito.
Esa está muy bien. Esa está genial. Viceversa es la primera vez. Mujeres, hombre, y claro, viceversa que esta señora que está ahí en medio.
Claro. Y dice, pues tiene que ser la presentadora.
Claro, esa es buena, esa es extraordinaria.
Fin.
Antes hemos hablado del empleo, la universidad, la formación profesional, y el bachillerato, y la secundaria, y la primaria. ¿Cómo se puede orientar uno ya en esas edades?
Claro, es muy difícil. Los que tenéis hijos en edad de merecer, que elijo, que decido, es dificilísimo. Es decir, le sometes a un chiquillo a un estrés brutal porque a los 12, 13, 14 años dices, Dios mío, vete pensando qué quieres hacer. Hay quien lo tiene muy claro. Y hay quien no lo tiene nada claro y tiene 16 años y no tiene nada claro. Yo creo que hay que empezar a dar. Tenemos que aprender un poquito de lo de fuera, ¿no? Hay en Estados Unidos, que quien conoce ese sistema educativo tiene cosas buenas y cosas malas, hay que coger lo bueno de fuera, ¿no? Hay que dar más oportunidades. Pero eso es dinero, Ángel. Es decir, que tú tengas, que tu hija pueda escoger entre 10, 15 asignaturas en el instituto o en el colegio.
Claro, eso quiere decir que habría algunas con 4 alumnos.
Bueno, pero esos 4 alumnos a lo mejor están haciendo una carrera parecida, porque eso lo hay ahora mismo en filología clásica, en la Complutense. Que yo cuando me dicen que quieren estudiar griego o latín, digo, iros a la Complutense, que es lo mejor que hay, si no es lo único ya. Y deben tener en griego pues 4 o 5 alumnos en filología clásica. Pero bendito sea Dios que dentro de 50 años o 30 o 40, a lo mejor necesitamos filólogos de filología clásica, historiadores, no sé qué, porque como está tan de moda, el que vale, vale, el que no, a letras. Mire usted, no, perdone. O sea, cada uno vale para lo que vale. Entonces, sí hay que darle, a lo mejor, posibilidades a los chicos de que vean, hay quien tiene una faceta artística, y a lo mejor lo ves y le das la posibilidad de que tenga lo que hemos dicho aquí hace no mucho, que el teatro sea una asignatura obligatoria en el currículum desde pequeñito hasta la presencia de la universidad.
Yo siempre digo una frase, no creo que haya en la demagogia, pero lo digo sinceramente. Yo durante muchos años creo que aprendí más periodismo en la pata de relaciones públicas y de olfato en el bar de mi padre.
Hombre,
que en la facultad.
Pero es que lo creo firmemente. Y allí escuchas, ves, hablas, te quitas la timidez esa, porque yo me acuerdo todavía hace años que digo, bueno, les voy a poner a ustedes a los de audiovisual una práctica para que me cuenten en 5 minutos el tema que quieran. Y me dijo uno, profesor, yo preferiría que no, pues soy tímido. Digo, pues cambia profesión, tío. Pues,
claro. ¿Cómo era lo del viceversa?
Mujeres, hombres y viceversa, que es viceversa, le preguntaron y la pidió a la presentadora.
Claro.
Estupendo, así
mujeres,
vamos.
Nosotras, hombres,
claro.
Estos.
Eso es un programa, yo he visto uno, porque yo veo todo lo que, para que los alumnos no me preguntan, y eso es una cosa, vamos, espantosa.
Maravilloso. Profesor Vilches, hoy el empleo y la educación. Menudo temazo. Habrá que volver a hablar del asunto.
Esto sí que es un temazo.
Gracias, Fernando.
Gracias, Ángel. A todos. Buenas noches.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, voy a contratar un seguro de hogar.